Episodio número 8.
Bienvenidos a Wii Sportainment, el podcast en español sobre marketing deportivo y entretenimiento en el deporte. Un espacio donde las marcas se hacen más sociales y las entidades deportivas más empresas. Con vosotros, Paco Viudes.
Bienvenidos, estamos en el capítulo 8 de Wii Sportainment y tenemos un nuevo invitado. Os voy a decir su nombre real, pero a lo mejor por su nombre real no lo identificáis. Se llama José Luis Abajo, deportista español de esgrima en la modalidad de espada, que en la actualidad es la única medalla olímpica en esgrima y que se apoda Pirri. Quizá por ese apodo lo conozcáis mucho más que por su nombre y le vamos a dar la bienvenida, no le vamos a hacer esperar. Muy buenas, Pir, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Paco, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos a ver qué nos cuenta. Ya sabes que bueno, en este podcast hablamos sobre todo lo relacionado con el deporte, pero desde una dinámica y prisma diferente, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista del talento, desde el punto de vista de la empresa, de las marcas y un poco desde la experiencia también de los deportistas profesionales que, bueno, que en tu caso pues has tenido y tienes una trayectoria deportiva y ahora pues tienes un futuro que ahora no vas a contar, ¿no? Pero vamos a empezar por el pasado, que el pasado siempre es bueno recordar porque así nos adelanta al presente y al futuro. Cuéntanos un poco, Pirri, ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho?
Bueno, se me saltan las lágrimas cuando recuerdo el pasado. O sea que vamos a empezar por el principio del pasado y es la pregunta que más me han hecho, yo creo, en todas las entrevistas que he tenido a lo largo de mi vida. ¿Por qué te llaman Pirri? Bueno, pues para contestar al personal, cuento que mi abuelo había un muñeco cuando él era joven que se llamaba Pirracas y era un muñeco un poco trasto que hacía de las suyas. Entonces yo como de pequeño parecía un poco trasto y tal, pues mi abuelo me llamó Pirracas. Pirri, todo el mundo, Pirri, y ahora soy Pirri todo el mundo. Entonces, había dos, Pirri el de fútbol y Pirri el de esgrima. Pirri el de fútbol ya está un poquito más en desuso, de hecho tuvimos una conversación hace no mucho, una cena de gala, en el cual él generosamente me cedió el famoso Pirri para la explotación del mismo nombre y me dijo, tío, yo estoy cansado ya, te cedo el Pirri y pues, explótalo todo lo que puedas. De hecho, tenemos una foto muy graciosa de Nas con los dos Pirris. Y bueno, pues ahí empezó mi carrera como Pirri y cuando llegué a Madrid con 11 años, pues empezó mi carrera como esgrimista en el Estadio Vallehermoso, la Sala de Armas de Madrid. Hay tres posibilidades para apuntarse a hacer esgrima. La primera es que tengas un familiar que haya hecho esgrima y que tengas la esgrima cerca. La segunda es proximidad de una sala de armas. Que tengas cerca de tu casa y te llegue una publicidad o algo de esto. Y la tercera es que seas un poco friki, que te gusten las espadas, las películas, los piratas, los mosqueteros. Bueno, pues en mi caso son las tres. Mi padre hacía esgrima, tenía una sala cerca de mi casa y además pues siempre me han gustado las peleas de espadas. Así que con 11 años empecé a hacer esgrima. Te vas apuntando, cada vez entrenas más, cada vez consigues más cosas, te dan una beca, consigues entrar en ADO, formas parte del equipo nacional, ya te das cuenta y estás toda tu vida dedicada en cuerpo y alma a la esgrima. Cosa que me siento muy afortunado porque no mucha gente puede decir que se ha dedicado al mundo del deporte. De hecho, hay una cifra por ahí rondando que nos ha llegado muchas veces, que uno de cada 16.000 deportistas puede dedicarse al deporte en nuestro país.
Sí, sí.
O sea, imagínate lo difícil que es.
Y que, mira, en tu caso que has llegado a ser deportista profesional, en el mundo del deporte, ahí yo lo veo porque también entreno a un equipo de alevines, ¿no? En nuestro caso, de baloncesto. Y hay muchos padres que dicen, oye, yo quiero que mi hijo sea profesional, que mi hija sea profesional y que sea profesional, ¿no? O sea, esto es lo que avanza todo el mundo cuando, no todo el mundo, sino muchos padres, la verdad. ¿Qué les decimos a esos padres cuando su hijo oye, bien, practica deporte, pero no solo para que sea profesional?
Sí, malamente. Cuando ya un padre te llega y te dice, quiero que mi hijo sea profesional, tú ya ahí tienes que cogerlo con pinzas, tienes que tratarle muy especial, porque ese padre tiene algo entre ceja y ceja, y todos lo sabemos, y no es que su hijo sea profesional, sino que le jubile. Cuando un padre te llega y te dice, quiero sacar su carácter para que el día de mañana sea un buen hombre. Joder, pues al final te dice eso, ya lo tienes ganado. Dices, este padre mola, este padre lo quiero para mi equipo. Y su hijo, por supuesto, que va a recibir todo lo que yo pueda darle. Lamentablemente no hay muchos padres de esos, y muchos sí de los otros, que ya van a los partidos de fútbol y se creen que su hijo es Cristiano Ronaldo y quieren hacer el máximo para conseguir el contrato de su vida, ¿no? Y que les jubile a los dos. Porque, bueno, pues ya sabemos todo lo que mueve ese deporte, en baloncesto bastante menos, pero bueno, también puedes dedicarte, y los deportes minoritarios, pues bueno, entre poco y nada. Pero lo importante en la formación de los niños es que los niños tienen que hacer deporte sí o sí, es obligatorio, porque forma parte de la educación en vida, educación en valores. Y una vez que el niño haga deporte, que elija cuál, que entrene sus días a la semana, si quiere entrenar más, que lo vaya diciendo el niño y que disfrute, sobre todo que se lo pase bien y que eso le vaya formando como persona, ¿no? Los carnés de entrenador ahora mismo te exigen mucho más formación táctica, una formación propiamente deportiva, sino que muchas veces los entrenadores son responsables de transmitirle a los chavales valores que a lo mejor no tienen alrededor, porque los profesores pues, son 30 y pico en clase, porque los padres no tienen tiempo, están todo el día trabajando. Joder, un entrenador deportivo tiene una oportunidad muy buena de enseñarle cosas muy buenas a los chavales y que sea un referente, ¿no? Todos hemos tenido entrenadores referentes en el mundo del deporte. Aquel cuando era joven que me dijo cuatro cosas que me marcaron de mi vida. Joder, pues ser uno de ese tipo de entrenadores que dices cosas que marcan de por vida, eso es un orgullo para cualquier entrenador.
Este podcast lo suelen escuchar también muchos deportistas. Algunos son profesionales o algunos que quieren dedicarse desde el punto de vista profesional. Y vamos a avanzar en tu faceta actual. O sea, ¿a dónde te ha llevado el deporte profesional? ¿Qué estás haciendo que no está vinculado directamente a la actividad deportiva que sigues y actualmente practicas?
Bueno, pues indudablemente cuando ganas una medalla olímpica, pues te cambia la vida, ¿no? De ahí que también sea una de las preguntas más utilizadas en las entrevistas que he tenido en mi vida. ¿Una medalla olímpica te cambia la vida? Pues indudablemente sí, porque hay pocos agraciados que puedan sobre todo tener la oportunidad de dedicarse al deporte, de vivir de un deporte, porque no hay otra manera para ganar una medalla olímpica que dedicarte en cuerpo y alma un 100% y a veces más de un 100% a un deporte para poder conseguir esa preciada medalla, ¿no? Y cuando lo has conseguido y te ha salido tu plan perfecto, pues bueno, la verdad es que tienes unas experiencias brutales a lo largo de toda tu carrera, ¿no? Desde que has empezado, desde que eres joven, desde que vas avanzando en tu equipo nacional, desde que peleas por entrar en un puesto, desde que decides emprender en el mundo del deporte, porque nosotros también somos emprendedores. Uh-huh. Claro que sí. Nosotros empezamos una carrera sin saber a dónde vamos a llegar, con muchas similitudes con algo los autónomos, con muchos golpes que nos da la vida, con muchas cosas que tenemos que superar, con muchas barreras que nos ponen, con falta de medios muchas veces, con peleas por patrocinios, por conseguir medios. Bueno, pues eso está a la orden del día en el mundo de la empresa y eso es experiencia que ya hemos ido adquiriendo desde muy jovencitos. Luego, además, tenemos una serie de valores que sin los cuales no habríamos llegado tampoco a conseguir lo que hemos conseguido. O sea, esto que aparece muchas veces escrito en un libro o que la gente utiliza con demasiada, en mi opinión, con demasiada facilidad, sin detenerse en ninguno de ellos, ¿no? Y te lo dicen todos de carrerilla. Esfuerzo, sacrificio, pundonor, humildad, superación, ¿no? O sea, te pueden decir una ristra de valores enormes de carrerilla y no se paran a pensar en ninguno de esos, pero es que hay que pararse. O sea, es que el esfuerzo es que yo todos los días me tengo que levantar y tengo que entrenar todos los días, de lunes a domingo, en dos sesiones cada día, por la mañana y por la tarde. Me apetezca o no me apetezca. Entrenamiento físico, porque esté cansado, que no lo esté. tengo que hacer ese entrenamiento. Sí, eso es esfuerzo. La superación es que si yo no me sale un ejercicio porque lo tengo atascado y técnicamente no me sale, tengo que hacerlo 10,000 y pico veces para que me salga bien. Tengo que superarme a mí mismo en ese reto de conseguir ese ejercicio. El tema de sacrificio, yo no puedo irme de fin de semana con mis colegas a hacer surf o a hacer barbacoas porque tengo competición, porque además tengo que entrenar, porque además no puedo ir a aquella fiesta que me han dicho que va a estar súper guay porque va a ir todo el mundo, que dura hasta las 1000 de la mañana, porque al día siguiente tengo entrenamiento. Eso es sacrificio. O sea, hay muchos valores que nosotros también los tenemos como muy metidos, muy metabolizados, y que son realmente los que nos han llevado a conseguir estas medallas, porque si ellos, si hubiéramos sido pues un deportista más de los 15.999, al final esas son experiencias vitales que podemos transmitir. Entonces, a partir de aquí, una vez conseguida la medalla, como te digo, pues empecé a hacer charlas, empecé a hacer conferencias. La gente me decía, oye, ¿por qué no vienes a contarme tu historia, que mola mucho, al colegio, a la universidad? Bueno, hoy una empresa que te dice, oye, ¿por qué no vienes a mi empresa, que me gusta mucho esta charla que diste en la universidad, no sé cómo? Entonces te vas liando y yo, pues, por no sé, de formación profesional, quizás, pues tengo la costumbre de entrenar todo lo que hago. Entonces, cuanto más entreno, mejor me sale. Eso no es casualidad y eso pasa en todo, ¿no? Entonces, eché el freno y dije, bueno, pues yo creo que aquí necesito ayuda profesional, porque estoy haciendo cosas que no están dentro de mi ámbito, quiero hacerlas bien, quiero hacerlas mejor. ¿Y qué puedo hacer? Pues entonces hablé con consultoras de recursos humanos, hablé con empresas dedicadas al sector, estuve con Make a Team, estuve con People Excellence, estuve con varias empresas que me ayudaron a enfocar mi conferencia, a enfocar el mensaje y dedicar un poco lo que quiero y dirigirlo de una manera provechosa para el resto. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a sacar un buen mensaje y ese mensaje todavía sigo hoy depurándolo, sigo hoy aprendiendo, sigo hoy estudiando. Durante todos estos años pues he hecho diversos cursos de marketing deportivo en sí, que he hecho coaching deportivo también en Camilo José Cela, he hecho un curso de agente comercial, gestión de instalaciones deportivas en el Comité Olímpico Español. Bueno, pues de diferentes tipos de formaciones, cursos, máster, que van dándome conocimientos para luego yo poder transmitirlos y poder juntar todo en un propio mensaje, ¿no? Entonces esa es la rama de formación que además me gusta, que además me parece muy útil y que además disfruto un montón contándole a la gente mis experiencias con un mensaje que les sirva. Entonces yo hablo de habilidades directivas dentro del mundo del deporte para aplicar en el día a día.
O sea, que estamos hablando de una reinvención profesional vinculada a tu actividad cogiendo tu experiencia vital y trasladándola a un mensaje, vamos a llamarle, el mundo de la empresa, probablemente, o de otras entidades, y eso lo conviertes en algo que el que te va a escuchar, o el que te está escuchando, lo entienda en su actividad diaria, ¿no?
Sí, y le pueda servir. Tenemos muchos deportistas que hacen esto. Tengo muchos compañeros que transmiten sus experiencias, sus mensajes, conferencias. Pero bueno, yo quiero aportar también mi granito, porque además creo que tengo un mensaje potente, y sobre todo lo que yo les doy son herramientas. Ya no solo les transmito mi experiencia y mi historia, que es una historia apasionante. La medalla fue un solo tocado, fue en el último minuto, fue todo como súper especial, la clasificación entera. Entonces, dentro de esa conferencia, dentro de mi historia de la medalla olímpica, de cómo llegué a conseguirla, doy las herramientas que yo he utilizado como deportista para llegar hasta ahí. Entonces, al final, lo que yo trato de regalar a mi audiencia es una serie de casos prácticos. Uh-huh. Y de herramientas que les puedan servir. Y esto muchas veces es como internet, pues tú te bajas lo que quieres. Oye, esto me interesa, me lo quedo, esto no me mola, pues no. Oye, esto no lo puedo hacer, pues sí. Entonces yo hablo mucho de la gestión de los autos, cómo se gestiona un deportista individual en un deporte individual como es el mío, para conseguir sus retos. Entonces, claro, estos objetivos son bastante prácticos, porque genero un autodiagnóstico, luego hago un autocontrol, luego la automotivación, que es la más potente que existe, la motivación intrínseca. Bueno, pues al final es las herramientas que cada uno tenemos, pero las mías están adaptadas a la esgrima, al deporte individual, que es lo que yo más controlo, lo que yo he hecho siempre.
Bueno, ahí hay bueno, muchas facetas que estás incorporando al mundo de la empresa, que bueno, de la empresa y de entidades que te llaman, y además no solo de España, por lo que tengo entendido, Portugal e Italia también son algunos de los países que has pisado para impartir estas charlas y conferencias, ¿no?
Sí, y también luego también, bueno, pues hablo inglés también, en inglés la conferencia para un curso de Sport Management de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, la verdad es que ahora en Lisboa, portugués no hablo, pero es un grupo que también controla el y bueno, la verdad es que tengo una relación con varios agentes, léase escuelas de negocios, universidades, consultores, en los cuales pues yo aporto un grano distinto para mi mensaje, ¿no? Entonces, yo solo puedo llegar a cierto público, puedo llegar a cierto sector, pero si me acompaño de un buen equipo, pues llegamos a más sitios y el mensaje se transmite mucho mejor, ¿no? Claro, eso es mío.
Ahí hay, bueno, el deporte lo he comentado en algún que otro podcast, pero aquí sí que es cierto que el deporte sí lo tenemos en nuestra vida diaria, o sea, ya solo sea como aficionado, como practicante amateur, etcétera, o lo hacen nuestros hijos, etcétera. Entonces, es como más cercano, ¿no? O sea, es contar una historia, te cuentan una historia y una experiencia vital de alguien que, en tu caso, pues tuvo un éxito profesional y como que, no sé, nos llega más adentro, ¿no?
¿Parece? Bueno, quizás porque también te lo cuento en chándal. Entonces, claro, yo he dicho que pensaba que alguna vez me libraría del chándal porque llevo toda mi vida en chándal, pero realmente no, porque ahora sigo trabajando en chándal. Entonces, es verdad que son cosas que nos pasan a diario, son cosas que tú puedes aterrizar muy fácilmente y estas herramientas que yo ofrezco van vinculadas a cosas que nosotros hacemos diariamente. De hecho, yo las sigo aplicando en mi vida después de deportista, porque antes de iniciar cualquier reto, lo primero que tengo que hacer es un autodiagnóstico. ¿Cómo hago el autodiagnóstico? Conociéndome a mí mismo. ¿Qué herramientas tengo para eso? Tengo el DAFO, tengo el Círculo de la Vida, tengo esta herramienta, tengo esta otra. Esas herramientas me dan una visión perfecta de dónde parto y cuál es mi inicio. A partir de aquí tengo que planificarme. ¿Qué herramientas tengo para planificación? Pues tengo esta herramienta, tengo esta otra, tengo esta otra. ¿Qué es lo importante para planificarse que tenga fecha real, intentar subdividir los objetivos en pequeños hitos dentro de tu planificación, nunca perder de vista el objetivo final, pero plantearse un objetivo a medio plazo? O sea, ese tipo de cosas que nosotros lo hacemos siempre, esas son las que yo cuento, que luego tú te puedes servir, las apuntas y dices, joder, pues esto no se me había ocurrido, qué bien, o esto yo lo quiero hacerlo así, o lo voy a intentar. Entonces, bueno, son mensajes como muy naturales y que dichos, en un caso de éxito, como es una historia de medalla olímpica, pues se unen muy, muy naturalmente, ¿no? Además, con fotos y con vídeos y con música y con la historia de los Juegos Olímpicos en la villa, con Rafa Nadal, con Pau Gasol, con todo el equipo de balonmano, con lo que pasó allí cuando inicié el primer asalto, cuando vamos a comer al comedor de la villa, cuando te cuento los edificios que tenemos y quién está en cada planta y las pochas que nos jugamos antes de después de entrenar. Ese tipo de cosas, pues la verdad es que gusta mucho.
Sí, sí, es. Bueno, ya tengo ganas de ir a ver una tuya y que me lo cuente, pues me has dejado con las ganas de estar. Mira, entiendo que después de estas conferencias, claro, habrá mucha gente que te pida una formación más específica, ¿no? Porque si dotas de herramientas en una conferencia de este tipo, seguro, ¿no? Pues además por lo que he visto en tu web, que ahora al final la diremos para que la gente te pueda contactar. La formación, indudablemente, es algo que va a salir, ¿no? Que sale de estas conferencias.
Pues sí, porque además yo doy un pasito adelante, un pasito más allá, cuando termino mi formación, y es que invito a la gente a la práctica. no solamente de forma teórica, sino de forma práctica. Tengo un taller también de desarrollo de habilidades directivas y toma de decisiones con el mundo de la esgrima. Entonces, bueno, es primero, como te podrás imaginar, súper divertidísimo. Porque la esgrima, no sé por qué, es un deporte que todo el mundo ha querido hacer alguna vez en su vida, pero no me he acercado nunca. El tema de vestirse de blanco, manejar una espada, una careta, ponerse enfrente a un rival, hacerle un tocado, una pequeña batalla, pues eso ya de por sí te llama mucho. Y hacemos ejercicios y dinámicas en base a todo lo que hemos estado hablando de las herramientas que yo he intentado transmitir durante la conferencia y parte teórica. Uh-huh. Tenemos primero la parte teórica y luego la parte práctica. Tengo más de 20 trajes, más de 30 caretas, 30 espadas. Tengo acuerdos con salas de armas, además en toda España, porque todos los esgrimistas pues somos amigos. Entonces he hecho formación en Zaragoza, en Valencia, en Madrid, he hecho en Málaga, formaciones de este tipo en salas de armas, donde vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la parte teórica. Entonces yo les doy armas, les doy espadas, les enseño a manejarlas, hacen esgrima durante una jornada y ponemos en práctica todas estas cosas: la toma de decisiones, la estrategia, el trabajo en equipo, la comunicación, la cooperación. Estas herramientas que he transmitido en la teoría lo hacemos de forma práctica para que ellos lo puedan vivir. Y entonces ya se cierra el círculo.
Sí, sí, además parece muy, muy activo esa formación, ¿eh? No, de estar sentado parece que no es mucho, ¿eh?
No, hay que hacer, pero además es que lo hace todo tipo de personas, todo tipo de perfiles. Sí. Hay campeonatos en el mundo de esgrima de veteranos de 80 años. O sea, tú imagínate, tú puedes hacer esgrima a muchos niveles. Entonces, esgrima más estratégica, esgrima más física, esgrima mediana. Entonces, todo el mundo puede hacer esgrima. He hecho esgrima con embarazadas. Por supuesto, no se enchufaban con los demás, solamente hacían el ejercicio conmigo. Uh-huh. y con mucho cuidado, pero es que había una chica que no quería dejar de hacerlo. Otra chica que vino en tacones. Y digo, calzado cómodo. Y entonces se cascó unos taconazos. Uh-huh. Y dice, joder, es que para mí son muy cómodos. Ya. Pero es que, no, pero es que yo no me lo puedo perder, porque tal. Y digo, bueno, pues ten cuidado, tus tobillos, claro, porque tampoco puedes hacerlo descalza, pues si te pisan. Sí, entonces. Sí, sí. Lo hizo con tacones, lo ha hecho con gente grande, pequeña, bueno, pues de todos estilos, porque la esgrima es un deporte que además con media hora, 45 minutos de ejercicios básicos, unas pequeñas nociones, tú ya eres capaz de hacer esgrima. O sea, nada de pelea callejera, navajazos, sí, sino que ya eres capaz de hacer esgrima y de más o menos plantear un asalto. Sí, así sí, que sí. Es un deporte que te da para todo esto.
Oye, cuéntanos cuáles son tus proyectos así futuros. ¿Y qué estás haciendo aparte de, o qué quieres hacer aparte de esta etapa, conferencia, formación?
Sí, bueno, pues tengo también, estoy como dividido en dos, ¿no? Estoy con la rama de formación y de conferencias que me gusta mucho y que disfruto con ellas, también conociendo gente, diferentes perfiles, diferentes situaciones de empresas que nos piden distintas soluciones. Y eso la verdad es que me lo paso muy bien. Y el otro lado es que también me pide gente entrar en el mundo del deporte con su empresa. Entonces ha habido ya varios casos, así que hemos decidido montar una pequeña agencia entre unos colegas, tres para ser exacto, y estamos introduciendo a marcas, metiendo a marcas en el mundo del deporte. Conocemos a todos los deportistas, yo soy deportista, sé cuál es su idioma, sé lo que pueden hacer y lo que no, sé cuáles son sus inquietudes, qué es lo que les preocupa a ellos, y también ahora estoy en el mundo de las marcas, con lo cual sé cuáles son las necesidades de la marca, sé qué tipo de acciones hace la marca, sé muchas veces con briefing cuáles son los mensajes que quieren transmitir. Entonces unimos esas dos cosas y sale un producto, la verdad es que también muy atractivo. Es una agencia que podría ser una especie de laboratorio, porque es que o sea, hacemos cosas a medida. Ahora mismo estamos trabajando con una empresa de alimentación que no voy a decir que se llama Goya, porque sería hacer publicidad, pero tenemos acciones con 5 deportistas olímpicos donde hacen comunicación en redes sociales, vídeos virales, encuentros con consumidores. Hemos hecho un clinic de pádel con la número 1 mundial y hemos hecho un encuentro en el Comité Olímpico Español con muchos consumidores y una conferencia con el presidente de la marca. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros tenemos acceso a ellas, Podemos organizarlas bien. Hay mensajes muy potentes que, transmitidos por deportistas, pues la verdad es que cogen mucha fuerza. Y ese tipo de empresas que no saben cómo dirigir muchas veces su patrocinio, el marketing, la comunicación, pues nosotros le damos una visión diferente desde el mundo del deporte y acercamos ese tipo de valores a la empresa para que tengan más notoriedad y al final recuperen su inversión.
¿Qué crees que están buscando las marcas ahora? ¿Qué crees que están buscando y qué al final deberían de buscar? Porque a veces buscan, hablamos antes en el anterior podcast con David de exposición y quizás sí. A lo mejor no están buscando tanta exposición como una vinculación, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que lo he escuchado ya muchas veces, también voy a muchas charlas con de oyente, porque me encanta escuchar y aprender. Y hay dos cosas que son fundamentales en el mundo del marketing hoy en día con las marcas. La primera es que, por supuesto, el patrocinio convencional ha muerto. O sea, esto de ponerte un logotipo y darte pasta, esto se ha acabado. Eso ocurría antes, dependiendo de tus apariciones en prensa o la repercusión que tuvieras, te daba bastante dinero, tanto no, eso ha desaparecido, eso está muerto. Ahora mismo las marcas yo creo que tienen dos inquietudes a cubrir. Una es vincularse a una historia y otra cosa es vivir la experiencia. Cuando tú cuentas una historia buena y tienes una historia detrás y esa historia la puedes vincular con la marca para hacer un patrocinio natural, sin que quede mal, para que sea un patrocinio acorde con la marca, con los mensajes que él transmite, con los valores que quiere promover dentro de su organización, con que todos los trabajadores estén en el mismo equipo, con que todo se coordine y se conozcan mejor para que al final la empresa funcione. Eso está en primera línea. Pero luego también quieren vivir experiencias. Tú le ofreces un plan de entrenamiento a una empresa para correr una carrera tal día, una fecha, no sé qué, y esa empresa cambia. Absolutamente. Les estás entrenando, les estás uniendo, les estás dando un motivo, les estás dando contenido y todo esto genera un movimiento dentro de la propia empresa, que es que la gente dice, es que yo no conocía a casi nadie y ahora voy por el ascensor saludando a todo el mundo, llego buenos días, me tomo un café con la mitad de la plantilla y todo eso es gracias al deporte. Entonces, las empresas buscan vincularse a una historia y buscan experiencias y vivirlas.
Sí, además hay una parte, te voy a dar la razón y ahora con un ejemplo a esto que has dicho, hay una parte también y al final es el mundo digital, ¿no? El entorno social digital, donde al final las marcas necesitan contenido, pero contenido natural, no contenido publicitario. Entonces, claro, el llenar de contenido publicitario lugares digitales, sociales, pues no, como que no es natural, como que te lo están metiendo con calzador, ¿no? Y aquí te voy a dar la razón con una acción que se hacía en Sevilla cuando yo estaba director de marketing en Cajasol, en Baloncesto Sevilla, y era con una marca que es Northgate de renting flexible y sí. que era un training day que invitaban a todos sus clientes, a todos, incluso proveedores, a sus hijos y familias, a entrenar un día con el equipo profesional. Bueno, entrenar un día que era más juego, pachangas que jugaban en la pista, en la pista central del pabellón, etc. Y era la mejor actividad que Northgate le sacaba, a la que le sacaba rentabilidad del patrocinio.
Claro, pero es que además eso crea un vínculo con la empresa muy especial y eso las empresas de forma independiente o espontánea o incluso improvisando no son capaces de hacer. Entonces, con esta forma, esto se hace de forma natural y es lo mismo. O sea, en un tipo de acción donde tú además, por supuesto que la era digital está a la orden del día y las comunicaciones, las redes sociales, los planes de comunicación, todo esto hace falta... para tú generes un evento de cualquier tipo y después de ese evento, cuando ya se ha acabado todo y todo el mundo ha alucinado con lo que has hecho y estás tan cansado y sudando tanto que estás tan deshidratado que coges un agua de esta marca y te la bebes. Uh-huh. Y estás reponiendo fuerzas con ese agua y no estás haciendo un anuncio de hola, bebe este agua porque uh-huh. es la mejor del mundo y además te lo digo yo que la he probado mil veces. Pues no. Pero ya has hecho una acción tan brutal que simplemente sacando esa botella, bebiendo un poquito y tal, ya te quedas con la marca. ¡Joy, qué guapo cómo ha montado esto la gente tal y qué acción más chula han hecho! Eso lo pones de entorno digital, le das viralidad, con gente que tiene muchos seguidores, con deportistas que tienen unos valores añadidos, con gente que sabe comunicar, y te queda una acción pues muy chula, la verdad.
Experiencias, o sea, al final son experiencias, el sí. entorno más emocional, que se adapta, o sea, más natural, que tú lo has dicho en la conversación, y es mucho más fácil que capilarice la marca sin tener que ponernos la marca delante de los ojos, que al final sí. esto de la exposición es relativo, siempre es relativo. Pirri, cuéntanos dónde te podemos encontrar para que la gente que quiera saber más de ti te encuentre y te busque y te pueda localizar.
Bueno, pues ahí también recibí mis consejos, mi formación en la época de inicio de todo este movimiento. Por supuesto, tras la medalla olímpica, que empiezas a ser pues un personaje más público. Y tengo una marca muy clara, y es Pirri y Esgrima. Yo soy Pirri y hago Esgrima. Entonces no hay nadie como yo. Yo soy único. Así que Pirri y Esgrima en todos lados. pirriesgrima.es, pirriesgrima en Twitter, pirriesgrima en Instagram, pirriesgrima en LinkedIn. Claro. Es todo lo que pongas pirriesgrima, saldré. O sea que no es muy difícil.
No es difícil encontrar a Pirri. Por lo tanto, los oyentes que quieran saber más de Pirri, de su historia, de su biografía, de lo que hace, de lo que quiere hacer en el futuro, de sus comentarios en Twitter, etcétera, etcétera, bueno, pues su marca personal en el entorno digital está clarísima, Pirri Esgrima, cualquiera lo puede localizar. Pues Pirri, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Wii Sport Time en este podcast. Esperemos que, bueno, que hayas estado a gusto, que hayas podido transmitir todo lo que tu experiencia, lo que llevas dentro, y esperamos tenerte en un futuro, verte en directo, y a ver si los oyentes te pueden ver en directo en cualquier sitio, y nada, encantado.
Paco, muchas gracias a ti, enhorabuena también por tu segunda temporada, me gusta mucho tu podcast, seguiré escuchándote, por supuesto, para seguir aprendiendo, y espero que nos veamos pronto en persona. Un abrazo muy grande para todos.
Muy bien, muchas gracias.